Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándonos. En las últimas 24 horas, 555 de los nuestros se han ido. Nada de lo que son, de lo que han sido, se pierde para siempre. Tendremos que tener tiempo para llorarlos, porque sin llorar a los muertos, los vivos vivimos peor. Llevamos 4 días por encima de los 500 muertos. ¿Esto a qué se debe? Pues se puede deber a dos cosas. A que se están haciendo más CES, y como se están haciendo más CES, pues identifican a más causas de fallecimiento por coronavirus. Hoy el ministro Illa nos ha contado que se han hecho 1 millón de test, nos ha dicho que se están haciendo 40.000 test diarios. Bueno, es un avance importante, sería muy conveniente que supiéramos si son test rápidos, si son test serológicos, seguramente son test rápidos todos ellos. Y el aumento hoy y el que se mantenga el número de muertos por encima de los 500 también puede ser explicable porque haya una resistencia a que la famosa curva descienda. El problema es que el cómputo de muertos, como ya sabíamos, se complica. Hoy Cataluña ha cambiado el modo en que los computa y han salido el doble de los que había, 7.000. ¿Por qué? Porque se tienen en cuenta las funerarias, los datos de las funerarias. Madrid también ha elevado considerablemente. Lo que es muy llamativo es que la ministra Montero, en la rueda de prensa que ha dado hoy, mira que este gobierno da ruedas de prensa, vamos a dos ruedas de prensa diaria, haya asegurado que los datos que se facilitan son fehacientes. Esto es lo que ha dicho Montero sobre las estadísticas.
En relación con los datos relativos a las estadísticas que presenta el Ministerio de Sanidad, quiero transmitir un mensaje de absoluta rigurosidad y de seriedad.
Dice la ministra Montero que los datos son rigurosos? Si Madrid y Cataluña le están diciendo que hay que subirlos, si el propio Simón hoy ha reconocido que es difícil saber cuál es el número de muertos, si el propio Simón ha reconocido que el cómputo de positivos va cambiando porque se van haciendo más test. Si Simón ha dicho que tenemos una tasa de mortalidad semejante a los países de nuestro entorno y estamos en la tasa más alta por millón de habitantes. No se puede tener esta obsesión por la propaganda cuando evidentemente las cifras no son fidedignas. El gobierno sigue obsesionado por la propaganda. Hoy han comenzado las conversaciones para los nuevos pactos para la Moncloa. Ha hablado Sánchez con Unidas Podemos, con los de Ciudadanos, con los de Junts per Catalunya, con el PNV. Y lo que ha dicho Montero es que el PP se tiene que sumar. Ya solo el verbo sumar indica de qué va esto. Esto no va de pactos. A ti te pone una mesa y dice que te siente. Eso no es pactar. La información que tenemos de las conversaciones que se han producido es que no ha habido un solo papel, que no ha habido un trabajo de grupos previos, que no hay propuestas sobre qué hacer para recomponer el tejido productivo, sobre qué hacer para agilizar los avales para los créditos, sobre qué hacer para mil cosas que están pendientes. Ni un solo papel. Imagen, propaganda. Y lo que han hablado es que se van a reunir la semana que viene. Esta es la situación de un gobierno encima dividido. He contado hasta 4 versiones, quizás sean 5, sobre qué se va a hacer con el mínimo vital. La semana pasada Iglesias vendió que ya había conseguido convencer a Sánchez de que el mínimo vital se iba a poner en marcha. Este martes, en la rueda de prensa, la ministra portavoz Montero dijo que eso se aplazaba unos meses porque al final el ministro Escrivá, eso no dijo ella, pero lo supimos todos, el ministro Escrivá había parado el mínimo vital puente porque tenía que ser un mínimo vital definitivo porque había que estudiarlo. Esa fue la versión del martes. Esta mañana el ministro Escrivá dice que se ha enterado por la prensa de que esta tarde iban a presentar el mínimo vital que ya venía. Y después de eso ha salido Iglesias a decir que no, que va a ser en mayo. Y Montero, que había dicho el martes que iba a ser dentro de unos meses, dice que es en mayo. Y todavía dice Iglesias que en realidad es solo un problema de comunicación.
Te quiero ser muy sincero, yo no soy de los que dice que siempre todo lo hacemos bien. Creo que en este caso la comunicación la podíamos haber hecho mejor. Creo que lo razonable es que el ministro Escrivá y yo, que somos los que representamos a los ministerios que trabajamos juntos para tener listo el ingreso mínimo vital, saliéramos a contar un acuerdo que es muy importante.
Pero ¿cómo es posible que Iglesias diga que es un problema de comunicación? ¿Cómo es posible que Iglesias refute la versión que por la mañana da Escrivá en un tuit a mediodía diciendo que se van a reunir? Vamos a ver, hay 19.000 muertos. La mayor crisis económica desde la guerra civil. Caída del 8%. Vamos a tardar 3 años en recuperar el nivel de riqueza que tenemos. No podemos llorar a nuestros muertos. Y estos ministros del gobierno se dedican a pelearse a través de entrevistas radiofónicas y de tweets. O sea, es no estar a... No es que no estén a la altura de las circunstancias, es que están fuera de la realidad. Ayer la ministra Cela dice que ha llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas para qué se hace con el curso escolar. Preparar una orden ministerial. Y hoy nos enteramos que hay una serie de comunidades autónomas que no están de acuerdo en lo que Cela ha propuesto, porque no están de acuerdo en que se promocione automáticamente, porque dicen que las competencias para que se pase de curso son del ministerio, que no lo puede delegar en las comunidades autónomas, ¿eh? Y en otro acto de propaganda, Cela nos vende lo que nos ha producido. No puede ser, ya digo, con más de 19.000 muertos y con la mayor crisis económica desde la guerra civil, que tengamos a esta gente a los mandos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la justicia sigue preparándose para afrontar todos los procesos y trámites que se le vienen encima cuando acabe el confinamiento. Hoy hemos conocido las medidas que afectarán a las personas más vulnerables. Patricia Rossetti.
Para que las personas mayores o con discapacidad salgan del centro residencial a domicilios con familiares, hay que asegurarse de que nadie del entorno tenga coronavirus, que la familia se comprometa a sus cuidados y que conste el consentimiento de la persona afectada. En el caso de los menores, mientras no se erradique la pandemia, se aconseja evitar la imposición de medidas para ingresar en centros de menores o que se aplacen. En el caso de violencia de género, que se instruya con mayor celeridad, con juicios rápidos, y ante la situación de insolvencia como consecuencia de esta crisis, se plantea que el mecanismo de segunda oportunidad funcione con agilidad y seguridad.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra la baja por segunda sesión consecutiva. El índice IBEX 35 ha sido el más débil de todas las plazas europeas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy ha bajado un 1,11% hasta 6.763 puntos. Más de un 5% ha perdido hoy Inditex. Han operado muy débiles también los bancos. El Santander cierra por debajo de 2 euros por acción. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha vuelto a advertir sobre la severa recesión económica que va a sufrir la zona euro. Mejor lo hace esta tarde la bolsa de Nueva York, que se mantiene con ganancias, a pesar de que la semana pasada más de 5 millones de estadounidenses solicitaron el subsidio por desempleo. En un mes la cifra supera ya los 22 millones, que es el equivalente a todo el empleo que ha creado Estados Unidos en los últimos 10 años. En el mercado de deuda, hoy el Tesoro Español ha colocado bonos por más de 6.500 millones de euros. Ha tenido que asumir un importante aumento en su coste de financiación.
Y te cuento también que aumenta la autoestima y el sentimiento de orgullo de ser español en reacción a la pandemia, según un estudio del Real Instituto Elcano. Manuel Ángel Gómez.
El sentimiento de solidaridad, el aprecio por el esfuerzo que se está haciendo, el cumplimiento en general con las normas, aumenta la autoestima y el sentimiento de orgullo de ser español. Y ocurre entre españoles de todas las orientaciones ideológicas.
Este aumento del orgullo de ser español afecta a todos los grupos ideológicos, es decir, tanto en la izquierda como en la derecha. Podemos encontrarlo.
En una escala de 10, la valoración que los españoles hacen del país pasa del 5,3 al 6,8%. El 56% de los españoles está muy orgulloso de ser español.
Y en los deportes, la clasificación actual de la Liga valdrá para ir a Europa si no se vuelve a jugar. Luis Munilla.
Hoy la comisión delegada de la Federación, Pilar, ha aprobado que valga la clasificación actual hasta la jornada 27 si no se reanuda la competición. De este modo jugarían la próxima temporada la Champions, Barça, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad. A la Europa League, Getafe y Atlético de Madrid, más el Athletic de Bilbao por la vía de la Copa del Rey. Y si la Liga se reanuda pero se vuelve a suspender, lo que valdría sería la clasificación que hubiera en ese momento. A todo esto sigue el debate en torno al protocolo para el regreso del fútbol. Una de las aristas es la posibilidad de partidos cada 48 horas. Y sobre ello ha opinado hoy el presidente del Villarreal, Fernando Roch.
No se debe suspender la liga, ¿no? Yo creo que si luego hay que hacerlo a 48 horas cada partido, pues hacerlo a 48 horas. Y la salud de los jugadores es importante, pues si tenemos que en vez de hacer 3 cambios, hacer 5, pues hagamos 5 cambios. Luego hay 22 o 25 jugadores en la plantilla, están lo que se llaman rotaciones.
En baloncesto, la Euroliga se plantea la posibilidad de una final a 8 del campeonato antes de agosto. Y en balonmano, hoy se ha hecho oficial el traslado a final de año de la Final Four de la Liga de Campeones.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tarde de lluvia y viento en muchos puntos. 14 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, en aumento por estrechamiento de carriles en sentido salida en la 2, A42, zona norte de la M40 y zona sur de la M45. Metro de Madrid ha instalado círculos rojos en el suelo de los andenes de algunas estaciones para asegurar la distancia social entre pasajeros. 2 metros es el espacio existente entre una marca roja y otra. La iniciativa se ha estrenado hoy en la estación de Metro de IFEMA y se extenderá a otras estaciones en los próximos días, en especial en las más cercanas a los hospitales. Y el gobierno ha entregado 10.000 mascarillas destinadas directamente a los trabajadores, tal y como había pedido la CEIM, que lo ha repartido ya en polígonos industriales y otros puestos de trabajo. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lavarnos continuamente las manos y hacerlo a conciencia, además, mantener la distancia de seguridad, usar mascarillas y los guantes cuando sea necesario y, claro, no salir de casa, que es lo que estamos haciendo la mayoría. Estamos haciendo todo lo que podemos para combatir a nuestro enemigo común, el coronavirus. Y lo más complicado de esta situación es que estamos luchando a ciegas, porque, claro, es imposible ponerle cara. No podemos verlo. O quizás sí. Fíjate, un grupo de investigadores españoles está desarrollando un dispositivo que pueda detectar el coronavirus, hacerlo de forma rápida y sin contacto. ¿Cómo? Pues dicho de una manera muy simple, muy simplificada, más bien, se estaría diseñando un dispositivo que identifique al coronavirus tomando imágenes con la tecnología de las lentes que se usan en observatorios astronómicos y utilizando la inteligencia artificial para procesar toda esa información. En este proyecto intervienen 8 instituciones, entre las que se encuentran la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, el Hospital Virgen del Rocío, el Instituto de Biomedicina de Sevilla o los TEDx de la Policía Nacional. 8 instituciones en total que quieren ponerle cara al virus para poder acabar con él. Bueno, la primera fase de la investigación pretende identificar al virus en un laboratorio y luego escalar esos resultados a lugares como quirófanos, residencias de ancianos e incluso a medios de transporte, por ejemplo, al metro. Todo para conseguir identificar de una manera rápida y segura al virus. Javier Márquez es neurocirujano del Servicio Andaluz de Salud, forma parte de este equipo que está desarrollando este dispositivo. Doctor, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo sería este dispositivo y, sobre todo, cómo funciona o cómo funcionaría?
Bueno, este dispositivo lo que intenta es obtener imágenes en diferentes planos, en diferentes espectros del visible y del invisible, superponerlos, estudiarlos e identificar si es posible, pensamos que sí, manchas en las que pudieran estar, en este caso el coronavirus o otro virus patógeno. Esto es un sistema que se está implementando, de hecho el profesor Gómez, que es el líder del equipo, pues en este momento está en el laboratorio montando equipos, y lo que es algo parecido a una especie de cámara fotográfica de vídeo compleja, con ópticas que, como habéis dicho, pues son de muchos tipos diferentes y que se conectan a un sistema de computación para que podamos tener muchas imágenes y luego, con todas esas imágenes y con un procesado de inteligencia artificial, identificar aquellas que nos identifican zonas potencialmente patógenas y aquellas que no lo son o que están limpias. No sé si os lo he resumido claramente.
Sí, sí, sí. Yo me estoy haciendo una imagen que no sé si es la adecuada. Me estoy imaginando en las series de televisión de policía científica cuando aparecen con aquellos sistemas para detectar manchas de sangre antiguas que en realidad ya han sido limpiadas pero que permanece un rastro, ¿no? Y utilizan, pues no sé si algunos componentes químicos o cámaras también para hacerlo y efectivamente se ven esas manchas. Pero no sé si sería algo parecido, Javier.
Bueno, en esencia es una tecnología parecida. Lo que vemos en las televisiones no deja de ser una cámara, una luz de un espectro, en este caso el espectro ultravioleta, al que antes se ha rociado con una sustancia que cuando actúa con algunas cosas, como la sangre, como el semen, ¿no? Lo que vemos en las películas, pues se pone de otro color y eso es lo que ve la cámara que no veríamos con el ojo desnudo. Exactamente es eso, lo que ocurre es que lo que intentamos es hacerlo sin ni siquiera el contacto, sino utilizar diferentes ópticas, diferentes espectros visuales, a veces sumados, a veces juntos, a veces separados, para identificar primero que esas manchas existen y que esas manchas además contienen, en este caso lo que estamos estudiando, es el coronavirus, que tiene unas características ópticas especiales. Bueno, creo que todo el mundo ha visto los dibujitos del coronavirus, sí, que es una pelotita, claro, con unas espículas, ¿no? Pues eso, desde el punto de vista óptico, tiene unas variaciones que pensamos que vamos a ser capaces de detectar con cierto grado de fiabilidad.
Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa. Jorge, buenas tardes. No sé si me escucha Jorge, ahora recuperamos, porque seguramente estará, bueno, pues deseando también hacerle algunas preguntas. Jorge, sí, tecnología. Buenas tardes. Jorge, ¿me escuchas?
Sí.
Bueno, vamos a intentar de nuevo la comunicación porque vemos que tiene retardo. Por seguro que está muy interesado, desde luego, en todo lo que estamos hablando con el doctor, que me parece, sinceramente, doctor Javier Márquez, asombroso lo que me está contando. ¿Cómo van las investigaciones?
Bueno, nosotros lo que hicimos hace 2 meses es, nosotros teníamos un grupo de investigación que hace mucha tecnología quirúrgica, trabajamos con la Escuela de Ingenieros y afortunadamente nosotros, aunque somos médicos, no estamos en la primera línea de batalla contra este virus. Quiero saludar a mis compañeros de intensivos de la puerta, anestesiólogos, intensivistas, etcétera, enfermeros, celadores, que están ahí peleando y nosotros, pues que afortunadamente estamos en otra dimensión, pues pensamos que quizá nuestras líneas de investigación, que teníamos algunas en el plano óptico, podíamos reconvertirlas a esta técnica. Nosotros hemos utilizado ya tecnología existente y estábamos buscando formas de identificar desde el punto de vista óptico pues cosas como crisis epilépticas en el cerebro, dentro de las operaciones, etcétera, y al fin y al cabo es una tecnología parecida a lo que estamos buscando. En vez de buscar actividad eléctrica o actividad neuronal, pues hemos decidido buscar virus y para eso pues la labor de nuestro virtual líder, que es el profesor Gómez, que es un físico de reputado prestigio, pues ha sido fundamental, ¿no?
Bueno, creo que ya tenemos a Jorge Alcalde, había un poco de retardo. Hola, Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, estaba tan sorprendido.
¿Verdad? Te iba a decir, ¿te imaginas poder ver el virus, no este coronavirus? Es asombroso.
Es asombroso porque estamos acostumbrados, de alguna manera, a las imágenes astronómicas, las habéis mencionado al principio de la sección, efectivamente. Se pueden, con un telescopio, con una óptica de un telescopio muy potente, pues se puede observar actividad de microorganismos en otros planetas. Pero claro, esas son las huellas químicas que esos microorganismos dejan, no ver directamente el microorganismo. Y aquí, don Javier, lo que nos estamos proponiendo es ver directamente estos virus. Claro que no sé si dependerá de la cantidad de carga viral que haya en una superficie. En el ser humano hay mucha, pero por ejemplo en un trapo o en la calle o en la barra del metro a lo mejor no hay tantas. Si depende de eso que podamos verla, o hay otras huellas, otros rastros que estos bichitos, entre comillas, dejan que pueden ser observados por una tecnología como la que están poniendo en práctica.
Bueno, efectivamente, la tecnología óptica para detectar virus no es nueva. Lo que se ha hecho es utilizar en el laboratorio para detectar determinados tipos de virus, donde, por ejemplo, los estudios de PCR, pues todos sabemos que tardan días, y ver si determinadas tecnologías ópticas nos permitían adelantarlo, y parece que eso es un desarrollo prometedor. Basándonos en esa suposición de que es posible identificar desde el punto de vista óptico determinados virus, el coronavirus es un virus grandote para lo que son los virus, y se distribuyen de una manera relativamente desconocida o conocida, pero bueno, parece que ya vamos conociendo más. La hipótesis de trabajo de la que partimos es que las manchas llenas de coronavirus pues tienen unas características ópticas diferentes de las manchas que no lo tienen y de las superficies que no están manchadas. Y ese es el punto de trabajo en el que estamos ahora, la identificación de muchos sitios, muchas fotos de determinados sitios donde sabemos que puede haber este tipo de virus. Para eso contamos, bueno, ya has contado que hay muchas instituciones, una de las nuestras instituciones, que es el Laboratorio de Terapias Avanzadas de la Consejería de Salud, lo que nos está intentando promover son virus tipo coronavirus, pero no infectivos, para poder empezar las imágenes de laboratorio.
Claro.
Y luego, pues hay que sumar muchas imágenes de muchos sitios con muchas cosas para procesarlos desde el punto de vista de la inteligencia artificial para darnos lo que Jorge nos está identificando. La sensibilidad y la especificidad de la técnica. A lo mejor tenemos una técnica muy, muy sensible porque detecta cualquier cosa, pero tampoco nos serviría demasiado si no sabemos que son virus, porque si no llevaríamos la limpieza hasta el infinito. Y al contrario, a lo mejor tenemos algo muy específico, pero requiere tanta información que al final no es útil en la práctica. Y en eso estamos.
Pues estamos pendientes y estaremos, desde luego, de los estudios que llevan a cabo. Ojalá lleguen a buen término y podamos utilizar estos aparatos. Me parece fundamental, desde luego, para esos quirófanos, para los transportes públicos. Y bueno, y luego ya, imagínate poder utilizarlos ya a nivel doméstico, sería increíble. Javier Márquez, neurocirujano del Servicio Andaluz de Salud. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra atención.
Decía yo lo de a nivel doméstico, eso ya sí que es ciencia ficción, pero te imaginas, Jorge, una pistolita, ¿no? Que, por ejemplo, cuando nos traigan la compra, esto nos está pasando a muchos, ¿no? Dices, vale, hacemos la compra online, por ejemplo, mucha gente la está haciendo online, mucha gente sale fuera a comprar, a lo mejor tiene más cuidado cómo va comprando y tal, pero cuando te traen la compra online, que me consta, ¿eh? Y es así, que vienen, bueno, las personas que traen la compra vienen con su mascarilla, con sus guantes, en fin, y te dejan las bolsas, pero limpiamos esos productos que hemos comprado, ¿cómo los limpiamos? Porque yo intento limpiarlos uno por uno, lo reconozco, con un paño, con una solución de agua con lejía, con un poquito de lejía. Es un lío a veces, porque no sabes, tocas una cosa, la limpias, la pasas, la dejas en el otro lado. Pero ¿tenemos que hacerlo así, Jorge?
Sí, debemos limpiarlo. Además de la forma en que tú dices que lo haces, es como los técnicos, los científicos dicen que hay que hacerlo. Efectivamente, todo lo que proceda de una zona que posiblemente ha sido contaminada, pues posiblemente puede tener algo de contaminación. No hay que volverse paranoico tampoco. Efectivamente, sabemos que si, por ejemplo, pues un empleado o una empleada de un servicio de entrega a domicilio está trabajando, es porque no debe de tener una carga viral muy alta y, por tanto, las posibilidades de que nos contamine pues son menores, pero siempre hay que tomar precaución. La precaución adecuada, pues efectivamente, es intentar tener, según dicen los técnicos, un lugar previo a donde vamos a depositar estos alimentos o estas compras para hacer un pequeño proceso de lavado, como si metemos el coche en el túnel de lavado antes de utilizarlo. Y ese pequeño proceso de lavado, de limpieza, es utilizar una solución de muy poquita lejía, por ejemplo, en mucha agua, un chorrito chiquitito de lejía, sí, en un litro de agua, por ejemplo. Eso sería suficiente, más que suficiente. Y con un paño humedecido en esa solución, ir pasando pues los embalajes de los productos que hemos comprado antes de desembalarlos. Si son productos alimenticios, volverlos a limpiar antes de consumir con agua del grifo es suficiente. Y si son productos de uso normal, pues ya como estaban embalados, se supone que ya no están contaminados. Si había alguna contaminación, estaban en el embalaje que ya hemos lavado y que hemos
retirado, hemos quitado, efectivamente, y el producto ya lo hemos metido probablemente en otro sitio. ¿Y si son congelados? ¿Sabemos si el virus aguanta la congelación?
No conocemos muy bien cuál es el grado, o sea, cuál es el espectro.
Porque hay alimentos que vienen envasados en plástico, pero que son para congelar. Vienen congelados y te los metes directamente al congelador. ¿Sabemos algo de esto?
Mira, no se sabe muy bien cuál es el espectro de temperaturas a las que este virus es más o menos activo. Evidentemente, las temperaturas extremas lo hacen menos activo. No sabemos en cuanto al calor hasta cuándo puede ser. Por ejemplo, 40 o 50 grados podría ser suficiente para que el virus ya deje de ser activo. Y en cuanto a la congelación, la inmensa mayoría de los microorganismos también se dejan de ser activos cuando ha sido congelado el producto. Lo malo es que el envase de ese congelado, de ese producto congelado, no ha sido necesariamente congelado o ha podido descongelarse y haber sido trasladado a una temperatura más o menos ambiente y queda el interior, el contenido, sí que está congelado. Así que, bueno, todo dependerá de cuál haya sido el proceso de traslado. Como siempre, la precaución en sentido común. Yo también le paso el pañito con un poquito de agua y un poquito de lejía a los productos congelados.
O sea que tú lo haces.
Sí, yo lo hago. No, sí, no es porque la ciencia lo diga, pero sí, yo también lo hago.
Pero
no,
como tú dices, no nos volvamos paranoicos, porque es verdad, llega un momento que no sabes, lo he puesto aquí, lo he puesto allí, ¿y ahora dónde lo he puesto? Encima de donde, ahí está encimera, que lo acabo de poner aquí, y ahora lo he puesto en el suelo. Claro. De verdad, se vuelve uno un poco paranoico.
Hay un detalle muy importante.
Sí. Y
es que el virus no se contagia por las manos. O sea, las manos son contagiosas cuando nos metemos la mano en la boca o cuando nos tocamos la cara con las manos.
Sí, pero no a través de la piel, quieres decir.
Claro, eso es. Entonces, quiere decir que aunque toquemos una superficie con virus, si luego nos lavamos bien las manos antes de tocarnos la cara, no nos vamos a contagiar tampoco.
Bueno, Jorge Alcalde, gracias, ¿eh? Como siempre.
Hasta otra.
Consejos y por todo.
Muy buenas tardes.
Es que esto es un lío. Por eso necesitamos hacer ejercicio y desfogarnos un poco, y por eso hay tanta gente haciendo bici estática, ¿que sí, Rosa?
Hombre, y tanto que sí. Mira, por ejemplo, esta es Paula y su madre.
Yo, en mi caso, la bicicleta la utiliza mi madre. Ya la teníamos de antes, como la máquina de coser, que ya cosíamos antes. No sé cuántos kilómetros hará mi madre, pero como dice ella, sube el Angliru. Bueno, y coser, estamos cosiendo un par de mascarillas, ¿también? Por lo menos para
anda,
nosotras.
Mira qué bien, ¿eh? La máquina de coser para las mascarillas.
Sí, aprovechando.
Y luego la bici estática para hacer el ejercicio. Y suben al Angliru lo que haga falta. Bueno, y tú también te estás dedicando a hacer bici estática estos días, ¿nos lo cuentas? Notas de voz en el 607-150602. ¿Por qué no hay trago que sepa tan bien
como tus labios de Madrid? Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Queda mucho. Queda mucho. Queda mucho.
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! Que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Profesional. En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
Por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruy.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Europa ha superado hoy la barrera psicológica del millón de contagios.
El continente europeo concentra casi la mitad de los casos de COVID-19 en el mundo. Por eso la OMS pide extremar la precaución ahora que en las próximas semanas algunos países se plantean suavizar las medidas de confinamiento.
The storm clouds of this pandemic still hang heavily over the
European. El director de la OMS para Europa, Hans Kluge, dice que Europa sigue en el ojo del huracán de la pandemia y pide que no se baje la guardia porque las próximas semanas serán críticas.
Segunda clave, aquí en España hoy han vuelto a subir los contagios y las muertes.
Sí, Fernando, hemos superado ya los 182.000 positivos. El número de fallecidos, según el gobierno, es de más de 19.000, aunque Sanidad no incluye los 3.000 muertos que suma ahora Cataluña al contabilizar también las muertes fuera de los hospitales. El Ejecutivo asegura que se están realizando más de 40.000 test diarios. Mientras tanto, las altas siguen ganando la batalla. Cada vez son más, 75.000 personas ya se han curado y han podido volver a casa.
Tercera clave, sabes que los test son fundamentales para frenar la pandemia y lo difícil es conseguirlos.
Pues sí, así es, Fernando. Con los mercados internacionales saturados es muy complicado. Pues fíjate, en Teruel, 4 pueblos han conseguido comprar 1.500 test a 10 euros cada uno. Son los municipios de Utrillas, Escucha, Palomar de los Arroyos y Fuenferrada. Se han gastado 15.000 euros y aseguran que tienen una sensibilidad del 85%, unas cifras que superan los tests que el gobierno compró a China.
Cuarta clave, Pilar, también muy importante para luchar contra el virus, las mascarillas.
Porque son un elemento más de protección siempre que se utilicen bien, aunque no todas son igual de efectivas. Las farmacias de la Comunidad Valenciana van a entregar de forma gratuita 3 mascarillas desechables a los mayores de 65 años y a las personas de riesgo. El anuncio ha provocado colas a pesar de que aún no han llegado y no se van a repartir hasta el lunes.
Y la última, Pilar, porque el confinamiento no puede con nosotros, seguimos poniéndonos en forma sin salir de casa.
Pues sí, como tiene que ser, aunque no podamos salir a la calle, sí que podemos hacer ejercicio y seguir entrenando en casa. Para ayudarte, ya tienes en cope.es una nueva clase con los ejercicios que te propone Paco Dávila, uno de los mejores entrenadores personales de España.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
That now our dreams may finally come true.
Es jueves en la tarde. Es tarde de cine, pero claro, con los cines cerrados. Pero fíjate, a pesar de eso, podemos decir que tenemos estrenos. Claro, no son estrenos de la gran pantalla, son estrenos online. Lo que pasa es que, bueno, a estas alturas ya del confinamiento y de los cines cerrados, está bien poder hablar de algo nuevo que llevarnos a los ojos. Juan Orellana, crítico de cine, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, tienes razón, pero eso es una fórmula que se va a ir imponiendo. Las distribuidoras tienen las películas compradas, les ha costado dinero, no las pueden exhibir en salas, entonces las estrenan más baratitas, tampoco mucho más, pero más baratas que en el cine, y está dando resultado. Bueno, porque la gente, como tú dices, también quiere ver estrenos, lo ve en su casa, lo cual no está nada mal. Y bueno, pues es una fórmula que yo no sé si luego va a desaparecer.
Eso
del todo
te iba a preguntar.
A
tú, Juan, como crítico de cine que llevas dedicándote a esto toda la vida, ¿has reflexionado sobre esta cuestión en el sentido de cómo o qué pasará después? Porque ya
pues mira,
el sector estaba un poco en crisis y ahora, ¿qué puede pasar? Después, ¿volverán los cines?
Pues mira,
¿volverán?
La respuesta es muy sencilla y es la de tantas cosas. Es una respuesta económica. Si ven que esto, dado que ahorran gastos de sala, todo lo que conlleva, ¿no? Un cine, aunque la entrada sea más barata, es rentable económicamente, evidentemente esto se implanta. No digo que estos vayan a cerrar los cines, pero que va a ser una fórmula alternativa para, o sea, unas estrenas en cine, otras en online, o las dos cosas, yo creo que eso no tiene vuelta atrás. Y es interesante, en fin, porque, bueno, muchas veces uno quiere ver una película y no quiere salir de casa porque llueve mucho.
Sí, sí, pero da un poco de pena también. Bueno, ya no vamos a adelantar acontecimientos, que bastante tenemos con lo que tenemos encima cada día, ¿verdad? Ya
exacto,
veremos lo que pasa con todo, incluido el cine, cuando todo esto pase, la famosa frasecita. Así que vamos a lo que vamos. Hablábamos, por lo tanto, de estrenos, aunque sean online. Y vamos con el primero, Vivarium.
Hay muchas casas que parecen ideales.
No es exactamente lo que estamos buscando.
Espera, no, creo que no es por aquí.
Sí, es por donde hemos venido.
No, ¿seguro?
¡Hola!
Vaya. Ya como que sabiendo. Esto es de miedo, ¿no? ¿De qué va?
Bueno, no es de miedo, es una especie de distopía, de ciencia ficción, estrenada con un poquito de mala sombra, porque la temática es una pareja que se quiere comprar una casa, van a una inmobiliaria, allí les atiende un señor muy raro que les lleva a ver el chalet piloto de una urbanización. Es una urbanización toda igual, parecen casas todo pintado como el pintor este Edward Porter, y en un momento determinado que están viendo la casa, ven que el señor de la inmobiliaria ha desaparecido y se han quedado solos. Y dicen, bueno, pues vámonos. Pues no se pueden ir. Intentan salir mil veces la urbanización y acaban siempre en la puerta de la casa, con lo que se tienen que quedar allí a vivir, pero a vivir de por vida.
Para siempre.
Todas las mañanas, para siempre, aparece una caja con comida en la puerta y ya no cuento más. Entonces, la premisa es interesante. Y es muy claustrofóbica, está bastante bien hecha. Luego a mí me parece que el desarrollo ya, bueno, es un poquito pasado de rosca y difícil de digerir, pero bueno, es una propuesta interesante con un buen par de actores, porque está Jesse Eisenberg y Moshe Putz, lo hacen muy bien, son los protagonistas absolutos, más un niño que también aparece en su vida, no voy a decir cómo, y bueno, pues al que le guste la ciencia ficción, el cine distópico con toques de terror, cine claustrofóbico, que es muy adecuado para estas circunstancias,
y tanto,
pues esta es su película.
Bueno, oye, como volvemos a los estrenos, aunque sean online, hay que ponerle nota, Juan.
Tienes razón.
Sí, señor, no habías pensado en eso.
No, me había olvidado de las notas, pero mira, esto lo vamos a poner un 6.
Un 6, pues no es mucho.
O sea, que
empezar,
no está mal, pero no está bien, está ahí a medio camino.
Bueno, vamos con el segundo estreno, es La alegría de las pequeñas cosas.
Mientras moría, pensaba que repasaría las cosas importantes de mi vida, pero en cambio...
Oye, ¿has cogido número?
Sí.
Ha habido un error. Podrá regresar a la Tierra durante una hora y media.
¿Solo una hora y media?
Soli, lasciando la luce.
Bueno, esta es una película italiana, la música lo acompaña. ¿De qué va, Juan?
Pues mira, es una comedia, el tráiler lo ha contado muy bien, es un señor que se muere en un accidente y cuando llega al más allá, porque no se puede decir que eso sea el cielo, porque más bien es una oficina burocrática, pues demuestra que ha habido un error porque no le han contabilizado la cantidad de zumos que ha tomado a lo largo de su vida y que eso es muy bueno para el cuerpo. Y entonces consigue sacar una hora y media más de vida. Y en esa hora y media el pobre pues quiere reconstruir, bueno, no, la relación con su mujer, no es que le fuera mal, pero se da cuenta de todas las cosas que ha dejado de hacer, los engaños que le ha hecho, el poco tiempo que ha pasado con su hija adolescente, y en una hora y media trata como de resolver todo lo que no estaba bien hecho. Bueno, la historia es interesante en ese sentido, es muy light, ¿no?, muy comedia, muy buenista, pero bueno, nos obliga a reflexionar ahora, que estamos también en estas circunstancias, aprender a valorar lo que normalmente no valoramos y lo damos por supuesto. O sea, que esta sí que está estrenada con acierto porque me parece que esa moraleja es muy interesante.
Se titula La alegría de las pequeñas cosas. ¿Y qué nota le pones?
A este le vamos a subir al 7. Bueno, sin pasarnos, pues pero subimos un poquito.
No, que hacía tiempo que no ponías nota, hay que empezar por lo bajo, que si empezamos muy alto, luego no sabemos qué poner. 7. Vamos con la siguiente, con el tercer estreno online de la semana, Los profesores de Saint-Denis.
Vas por mal camino y es una pena, porque puedes hacer más.
¿Y si resulta que no?
Enseñar aquí no es como enseñar en otros sitios.
Nuestra tarea es intentar que un alumno pueda salir adelante.
On peut pas vraiment dire qu'on choisit son lieu de naissance.
Bueno, la película francesa que ya la echaba yo de menos últimamente.
Exacto, aquí la tenemos y además es una película muy francesa porque es la historia de un instituto de las afueras de París lleno de inmigrantes, de chicos en exclusión social. Hay muchas ya sobre esto. ¿Y cuál es la aportación que hace esta película? Bueno, primero los directores, que son de ese barrio, uno de origen precisamente también musulmán y el otro es un compositor de música de canciones de slam, o sea, son muy de barrio los dos y por tanto conocen de lo que hablan, y luego el tono, que es muy fresco y con bastante sentido del humor. O sea, algunos de los profesores y de los trabajadores del instituto son personajes muy divertidos, y luego el personaje central es la jefa de estudios, que es una mujer que tiene una vida en cierto modo bastante parecida a los chicos y por tanto les entiende y les trata de ayudar. No llega a ninguna gran conclusión, es amable de ver, se puede ver en familia. Y bueno, pues habla de que siempre es posible encontrar un camino para un chaval por muy desfasado que esté. O sea, uh-huh, que es una buena propuesta para esta semana.
Se titula Los profesores de Saint-Denis. Y entonces, ¿qué nota le vas a poner, Juan?
Pues vamos a subir otro poquito, un 7,5.
Bueno, vamos subiendo, eso está muy bien, poco a poco. Empezamos en el 6, luego el 7, 7,5 para estos estrenos online a los que parece que nos vamos a tener que acostumbrar durante esta época de confinamiento. Porque lo que tú dices, algunas productoras pues tienen ahí películas sin estrenar y a ver qué hacen. Otra cosa será, Juan, las que estaba previsto el rodaje, que estará todo paralizado. Y no sé qué puede pasar con tantas producciones paradas,
¿no? Eso es mucho más dramático, porque las otras, como ves, se las da salida de alguna manera, pero los rodajes parados, tú piensas la cantidad de actores que contaban con ese dinero para acabar el año y que de repente nada. Bueno, eso sí que es un tinglao mucho más sangrante y el cine español, que últimamente está bien, pero no está para alegrías. Así que vamos a ver eso cómo se puede solucionar, pero eso es un tema muy gordo.
Muy gordo, sí, muy gordo, y ya hablaremos también de él en alguna ocasión. Bueno, que no nos olvidamos nunca con Juan Orellana en estas semanas de confinamiento, de hecho no lo hacemos nunca, pero sobre todo en este tiempo recordamos las propuestas de 13, que siempre hay cosas muy interesantes. ¿Qué películas has elegido hoy, Juan?
Pues mira, primero una película muy comercial y trepidante, que como estamos anquilosados en casa también viene bien un poquito de acción, que se va a emitir pasado, el sábado, a las 10:20 de la noche, y se llama Reacción en Cadena.
Reacción en Cadena, a ver, recuérdame cuál es esta. ¿La he visto
o
no la he visto?
Keanu Reeves y Morgan Freeman y Rachel Weisz en una historia, bueno, pues de un chico, un estudiante de químicas que es muy muy listo, es el primero de la clase, y descubre hurgando en internet pues un caso de que el gobierno está tapando un caso de espionaje industrial. Y entonces también a él le descubren. Y entonces, bueno, su vida se convierte en una pesadilla mientras él trata de sacar a la luz pues todas esas suciedades del poder, ¿no? Bueno, no es una obra maestra, pero es muy entretenida, que también necesitamos entretenimiento en estos días, con unos grandes actores y con una trama que desgraciadamente nunca deja de estar de actualidad.
Pues mira, creo que no la he visto. Reacción en Cadena, recordemos, sábado a las 10:20. Y la segunda recomendación de 13, esta sí es todo un clásico.
Señores, sí, porque, mi esposo quedó atrapado en nuestra mina. Ofrezco $1,000 al que venga a ayudarme.
Y no hay un solo hombre en el bar.
A ustedes les daré el doble si vienen a ayudarme.
Oiga, ¿por qué ninguno de ellos ha aceptado si les ofrece una verdadera fortuna?
Tienen miedo. No se atreverá ninguno a ir allí porque temen a los indios.
Está bien, yo iré.
¿Usted?
Por favor, yo lo rechazaría en cualquier parte del mundo, menos en este horroroso pueblo.
Que no había dicho yo el título.
Pues,
el jardín del diablo.
Eso. Efectivamente, que la podemos ver el domingo a las 6, y es una película de uno de los grandes artesanos de Hollywood, que era Henry Hathaway, que hacía casi todas las películas por encargo, pero las hacía fenomenal. Y tenemos nada más y nada menos que a Gary Cooper al frente de este reparto que nos lleva al México del siglo XIX, con una historia romántica, con una historia de una mina de oro, con persecuciones, con los apaches, o sea, tiene todos los ingredientes del cine clásico del western. Así que también podemos pasar una sobremesa del domingo estupenda.
La verdad es que el cine siempre también es una buena opción, aunque lo estemos viendo desde casa. Recuperar estos clásicos merece la pena para verlos a lo mejor incluso en familia, porque quizá, bueno, pues en muchas familias, los más jóvenes, los adolescentes, no han visto jamás estas películas. Una película, por ejemplo, como tú dices, de Gary Cooper. Bueno, quizá descubren un cine que ellos piensan que es muy antiguo y como que en principio no les apetece nada, y luego se ponen a verlo y descubren que son peliculones.
Pues ojalá, porque a mí me cuesta sangre, sudor y lágrimas a mi hija poner una película de esa época. Dice que es que le entra en sueño. Sí,
pero
que,
¿sabes
que
por qué? Porque
sueño.
Claro, es que es el ritmo, ¿no te parece?
El ritmo todo, y si es en blanco y negro ya el grito se pone en el cielo de una manera tremenda.
Fíjate.
Pero bueno, eso es un defecto de ellos que espero que lo superen viendo cine y descubriendo, como tú dices, que no pasa nada malo, sino que hay verdaderas obras maestras en ese
por
cine
favor.
Que ellos llaman antiguo, ¿no?
Juan, si tú que eres crítico de cine, ¿no eres capaz de que tus propios hijos vean esas pelis en blanco y negro? ¿Qué vamos a
hacer
los demás?
Bueno, ya sabes que en casa del herrero, cuchara de palo.
Juan Orellana, gracias, buenas tardes.
Buenas
cuídate,
tardes, Pilar.
Cuídate, cuídate mucho.
Igualmente.
Adiós, adiós.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Todavía estamos lejos de esa victoria, del momento en el que recuperaremos esa nueva normalidad en nuestras vidas.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
¿Qué hace falta para salir de manera segura? Test masivos. Datos sobre contagiados que lo han superado.
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
El 15,45% del total de positivos en España son sanitarios.
Informándote con Juanma Castaño.
El Estadio del Murcia, por cierto, va a abrir las puertas a los camioneros para que usen las instalaciones.
Con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Al siguiente protagonista de Tiempo de Juego le hemos llamado aquí el Renacido.
Estoy en casa porque estoy esperando la última prueba.
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar.
Bueno, el confinamiento no lo llevo tan mal. Cuando me levanto, desayuno y luego hago las tareas que me manda la maestra y me ayuda mi madre. Cuando termino, veo la colección de los cinco, lo escucho en el canal de Gol 11 y luego me subo a la azotea, juego con mi perrita y parto almendras. Y bueno, no lo llevo tan mal.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
profesional. En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es complicado. En una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí.
Es muy curioso hacer el seguimiento de la lista de la compra en estas semanas de confinamiento. Al principio se agotó el papel higiénico, después fue la harina y también la levadura. Luego pasamos por una etapa en que la gente se llevaba mucha cerveza y mucho aperitivo, ¿no? Y patatas fritas y anchoas y demás. Pero ahora lo que más se está vendiendo en este momento son las bicicletas estáticas y las máquinas de coser. O sea, ¿qué haces? Bici, haces ejercicio y coses. Y le preguntamos a los oyentes si lo están haciendo así, ¿verdad, Rosa?
Sí, y lo dices bien, Pilar, la bici estática, ese codiciado objeto de deseo.
Hola, buenas tardes. Mi marido vino un día con una bicicleta que le habían regalado estática antigua y cuando llegó a casa mis hijas le dijeron, madre mía, qué antigua, qué bicicleta más fea. Total que ha estado por ahí guardada y ahora la hemos sacado en estos días y mis hijas que están ya fuera de casa dicen, mamá, que tenemos que ir a por la bicicleta que trajo papá. O sea que le he dicho, no, que ahora la estamos usando nosotros. Mamá, un abrazo.
No, claro, era fea, pero ahora ya no te parece tan fea. Mira, pues ahora te has quedado sin ella.
Pues sí. Bueno, además tenemos aquí un oyente que está, dale que te dale, a la bici, desde que empezamos el programa.
Hola, muy buenas tardes, gente. Pues sí, yo hacía poco ejercicio y en tiempo de confinamiento dije que tenía que hacer algo y me he comprado una bicicleta estática y aquí estoy con ella todas las tardes. Buenas tardes, gente.
La oyes,
buenas,
¿no?
Tardes. Perfectamente. La oigo perfectamente. Es increíble.
Qué bueno. A ver, hay quien se ha comprado ya la bici y yo tengo mis dudas de que la esté utilizando. Mira.
Buenas tardes, encantado de hablar con vosotros. A mí me ha cambiado la vida, pero vamos, como de la noche al día. Encargué una bicicleta para estos días que estamos aquí recluidos y la coloqué en mi dormitorio porque no tenía otro sitio donde ponerla. Y ya no, vamos, mi vida ya no ha vuelto a ser lo mismo. Ahora, para acostarme, en vez de venir por la izquierda, tengo que venir por la derecha. Y eso, un sin vivir. Vale, venga, cuidado.
Eso es otra, esa es otra. ¿Dónde la metes? ¿Dónde la pones? Luego, efectivamente, en la habitación, pero si no cabe.
Bueno, ahí la puedes poner de perchero también.
No, que yo creo que la usa, la hombre. Aparte ¿sí? de esquivar la pared y la cama, yo creo que la usa.
A ver si es verdad. Tengo yo mis dudas. Bueno, es que está bien. Hay que hacer deporte porque si no el cuerpo se oxida. Y a falta de bicicleta, mira, pues le estamos echando ingenio.
Buenas tardes a la gente. Pues nosotros queríamos comprarle una bicicleta estática a mi padre. Mi padre tiene 87 años y mi madre tiene 80. Mi padre, como no puede tener la bicicleta, lo que hace es que cuenta las losetas desde un extremo de la casa a la otra. Las multiplica y va sumando la distancia que recorre cada día y hace esa distancia 120 veces todos los días. Para que os hagáis una idea las ganas que tiene de seguir disfrutando de la vida.
Qué bueno. Qué
87
bueno,
años, qué Pilar.
Bueno. Loseta, va caminando, sí señor, y las ¿sí? va contando.
Sí.
Qué bonito.
Bueno, también nos cuenta una oyente que su madre con 93 años está ahí cosiendo a máquina cada día para entretenerse. Incluso hay gente que está cosiendo tanto que cuando acabe esto va a poder estrenar una prenda cada día. Así hasta dentro de 3 años por lo menos, porque esto es un no parar. Y bueno, en esta tarde no podemos olvidarnos de nuestras costureras. Bravo por todas ellas, porque sabemos que son muchas las que nos escuchan cada tarde.
Hola, buenas tardes. Sí, yo tengo una máquina de coser desde hace 1 año y medio y desde que se decretó el estado de alarma, nos unimos con las compañeras de costura y nos organizamos con otros grupos de costureras y nos hemos puesto a coser. Primero empezamos cosiendo mascarillas de tela, después mascarillas ya con material sanitario y yo estoy cosiendo batas hechas de bolsas de plástico para el personal de los centros de atención primaria y ahora empezaré a coser batas para el hospital de mi ciudad. Y desde el primer día, sin descanso, pues un mes sin parar.
Y sin parar.
Fíjate,
un mes sin parar.
Cosiendo mascarillas, dice, y batas,
sí,
también.
Sí, nos dice María Eugenia en Twitter que están usando la máquina de coser, también haciendo mascarillas para protección civil, y desde luego no es la única.
Mi mujer ha sacado la máquina de coser para hacer batas sanitarias, pero a todo trapo. Y estamos en casa, las niñas, mi mujer y yo, haciendo batas todas las tardes.
Lo que he hecho han sido mascarillas con sábanas sin estrenar.
Yo soy una de esas personas que se ha comprado una máquina de coser porque estoy cosiendo mascarillas junto a un grupo de mujeres en Boadilla del Monte.
Carmen de Valencia, 150 voluntarias, nos pusimos a hacer mascarillas. Hemos repartido por todos los hospitales, por toda España, y llevamos hechas 100.000 mascarillas.
¿100.000 mascarillas?
Sí.
Bueno, esto es asombroso, de verdad. La gente es maravillosa. La gente que escucha La Tarde es fantástica.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en una exposición virtual que ha montado el Museo Reina Sofía. Es una exposición del fotógrafo de Pamplona, Clemente Bernard. Se llama Ante el umbral y retrata en blanco y negro el Madrid vacío del COVID. Imágenes de calles desiertas en las que solo quedan los sin techo, de soledades, de guantes tirados en el suelo con un gesto que parece decir adiós. La foto que me he detenido se retrata en una calle de la capital, una calle estrecha, en cuesta, de aceras escuálidas. En la acera derecha asciende una procesión de hombres en cola. Son más de una docena, pegados a la pared, distanciados 3 o 4 metros. El primero con barba, el segundo calvo y con mascarilla, el tercero un extranjero. A los demás no se les distingue bien. La luz es fría, los cuerpos están tensos, solo las miradas se cruzan. Habíamos estado tan cerca. Nos habíamos tocado tanto sin mirarnos. Nos habíamos acariciado con tanta prisa y con tanto desapego. Era tan fácil pensar que nos teníamos los unos a los otros porque podíamos darnos palmadas en la espalda. Era tan fácil creer que las yemas de los dedos en la piel nos hacían estar cerca. Éramos gente de tacto que, mientras nos tocábamos, no nos mirábamos porque las nuestras eran caricias urgentes, abrazos efímeros. Cuanto más cerca estábamos, más era la distancia. Y ahora sabemos que ese tocarnos distraído nos alejara. Ahora que solo podemos mirarnos en la distancia, hemos empezado a tocar lo que no habíamos palpado en mucho tiempo. Te miro y sé que no eres mío, que no eres mía. Te miro y ahora sé, acariciándote con mis ojos, que me olvidaba de ti mientras te palpaba, que solo te toco, que solo te palpo, que solo eres mía, que solo eres mío, cuando en la distancia intento comprender de qué acera misteriosa vienes.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de puntadas solidarias, máquinas de coser a pleno rendimiento. Mira, gracias por dejar que te acompañemos desde aquí, desde la radio, entre puntada y puntada. Llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Hace 93 años, tal día como hoy, nacía Joseph Ratzinger. Desde hace 7, su vida transcurre tras los muros del monasterio Mater Ecclesiae, dentro del Vaticano, y pocas son las oportunidades en las que Benedicto XVI aparece en público. Este año las medidas de confinamiento no permitirán con toda seguridad que el Papa Francisco celebre con él su cumpleaños. La pandemia ha alterado el ritmo de la vida cotidiana y trastocado todos los planes. Pese a ello, habrá celebración sencilla y cordial, al estilo de un hombre discreto, que aunque físicamente debilitado, mantiene su claridad de pensamiento y su buen humor. Uno de sus más estrechos colaboradores, el padre jesuita Federico Lombardi, le ha definido como un hombre que nunca se ha movido por intereses personales de cálculo, de poder o de carrera. La imagen que le parece más adecuada a quien fue su portavoz durante años es la de una síntesis extraordinaria de pensamiento y espiritualidad. En sus homilías impresiona siempre cómo presenta el misterio cristiano como algo fascinante y como la respuesta a las preguntas más profundas del hombre, y además se nota que él mismo está totalmente implicado en esa respuesta. Toda su enseñanza nace de una vida vivida con una luz interior de gran pureza espiritual y con una cultura profundísima. Damos gracias a Dios por el regalo de su servicio larguísimo a la Iglesia, que continúa hoy mediante la oración intensa por todos nosotros, pero especialmente por su sucesor, el Papa Francisco.